Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Capítulo 24. Proverbios, capítulo 24. Y vamos a enfocarnos en la primera parte de un versículo, versículo 16. He titulado el mensaje de esta tarde, Caídas y Levantadas. Estoy hablando de cuando se cae y cuando uno se levanta. Dice la palabra, porque ¿cuántas veces? 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice la Escritura? Y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vamos a orar. Y voy a pedir a Dios que este mensaje verdaderamente nos ayude a todos. Señor, pedimos en el nombre tuyo que el mensaje de tu palabra pueda bendecir nuestras vidas. A tantas y tantas y tantas personas que han caído en algún pecado, en alguna situación, y que se han quedado cómodamente en ese lugar. Espíritu Santo, solamente tú puedes hacer la obra. Solamente tú puedes lograr que podamos rendirnos completamente a ti, Señor. Bendice este pueblo, bendice el mensaje de tu palabra y bendice a todas aquellas personas que han de escuchar por las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. John, un poquito, tal vez los monitores, que no me escucho, estoy mero sorbete. Bueno, hermanos, mira, todos los cristianos tropezamos, todos. Todos los cristianos fallamos, todos los cristianos nos equivocamos. Nos deslizamos. Todos los cristianos tenemos debilidades y podemos caer en un pecado aunque no querramos. Ahora, no es lo mismo cometer un pecado que vivir en el pecado. Son dos cosas distintas. No es lo mismo que usted se deslizó, cometió un error, cometió un pecado, que acomodarse en ese pecado y vivir en ese pecado. Pecar es una cosa, pero vivir en el pecado es otra. Este mensaje está diseñado para 3 tipos de personas. Los primeros, para aquellos que están atrapados en un pecado y no pueden salir de ese pecado, o de esa falta, o de ese sentimiento que tienen. Vamos a ver cómo podemos salir de ahí. En segundo lugar, para aquellos que están viviendo tranquilamente en un pecado y no les molesta vivir como viven. No les molesta seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces les voy a decir cuáles son las consecuencias. Primero, para los que están atrapados y no pueden salir, aquellos que ya se rindieron, aquellos que dicen, no, es que no puedo, los que ya se rindieron, es uno. En segundo, para aquellos que ya se acomodaron, les voy a hablar de cuáles son las consecuencias en esta tarde. Y en tercer lugar, para aquellas personas que están jugando con fuego y no saben lo que les espera. Yo quiero hablar de caídas y levantadas. Quiero hablar de que nos caemos y que nos levantamos. Pero también quiero hablar de las consecuencias terribles y fatales de aquellas personas que caen en un error, se quedan en ese error y siguen viviendo en ese pecado el resto de sus días. Sin lugar a dudas que el propósito del mensaje es ayudar a cristianos que están atrapados en esas cosas. Personas que son esclavos de un vicio, personas que son esclavos de una pasión, personas que son esclavos de un sentimiento o de un mal hábito. Escucha estas 4 cosas que le voy a decir. No es necesario tocar fondo para reflexionar, amados míos. No es necesario perder un matrimonio para enmendar. No es necesario perder la confianza de los demás para razonar. Y no es necesario perderlo todo para recapacitar. Excusas no hay. Porque alguna persona, pero es que todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. Pero es que, pastor, nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Pero a lo largo de toda la Escritura, Dios hizo responsable al hombre de sus actos. Comenzando desde Génesis, con Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Porque, Adán, ¿qué es lo que has hecho? Eva le dijo, esa señora tiene la culpa, mira. Yo ni te la pedí, vos me la mandaste. Ella. Pero Dios le dijo, no, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Quiere decir, Dios hizo responsable a Adán de su falta. Es muy común culpar a otras personas de los errores que yo cometo. Es la cosa más común y más cobarde que existe. ¿Por qué? Porque le cuesta al individuo, le cuesta al hombre por naturaleza aceptar nuestras faltas, aceptar nuestros errores. Dios nos hace responsables. Ahora, para aquellas personas que dicen, pero es que pastor, todos pecamos, sí, pero ahí no termina la historia. Hay que entender también que la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado un nuevo espíritu y somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Y entonces, pues, ah, es que todos pecamos, sí, pero cuando usted le entregó, ahora, aquí está el problema. Aquí está el problema. Si cuando una persona recibe a Cristo, es nueva criatura, y usted sigue siendo la misma vieja criatura, eso solamente nos enseña algo. Que usted no tiene a Cristo en el corazón. Sentarse en una banca, sentarse en una silla, no hace cristiano a nadie. Un cambio de corazón, un nuevo nacimiento, una nueva vida, eso demuestra que tenemos al Señor en el corazón. Eso demuestra que tenemos a Cristo en el corazón. Dios nos ha dado un nuevo espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto, como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros. Si nosotros somos libres en Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque yo no voy a andar detrás de ninguno de ustedes por sus pecados. Ya están grandecitos, ya sabemos lo que hacemos. Cada quien es responsable de sus actos delante de Dios. Además, Dios no puede ser burlado. Pero no use la libertad para la carne. No sea bobo. No use esa mentalidad generalizada. Es que todos pecaron, es que nadie es perfecto, es que todos aquí, es que todos la riegan. Mira fulano, mira sutano, mira mengano, mira perencego. Esa es la actitud y es la manera más cobarde de hablar de un creyente. Porque lo que estamos haciendo es escondiendo nuestras faltas, escondiendo nuestra manera de ser y nuestra pecaminosidad, escudados en el comportamiento de otra gente. Y delante de Dios, Dios no le va a preguntar a usted por alguien más, hermano. Dios le va a preguntar por usted mismo. No usemos la libertad. En Gálatas 5:16 dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis. Ponga atención, los deseos de la carne, punto. Esta carne es una mala consejera, señores. Ahí está. Esta carne le gusta todo aquello que ofende a Dios. A esta carne le gusta todo aquello que denigra la gloria de Dios. A esta carne le gusta todo aquello que va contrario a lo que esta Biblia enseña. Esta carne le gusta. Y si usted termina viviendo en la carne, es porque usted alimenta la carne. Su carne está súper alimentada. Usted es un... No puedo decir, ¿no? Está muy feo, ¿verdad? Un cerdo iba a decir, no, pero eso no es así. Pero en la carne... ¿Y espiritualmente cómo estamos? Usted cree, fíjese hermano, si usted viene a 3 cultos en una semana, 3 cultos, solo son 3 horas a la semana que usted me da la oportunidad a mí de alimentarlo con la palabra. Y esto es si viene 3 cultos, y para algunos venir 3 cultos es pecado. ¿Qué? No, al gimnasio sí, pueden dedicar toda la santa semana, pero a la iglesia venir 3 cultos, no, eso es mala palabra. ¿Y usted cree que con alimentar su vida espiritual un dominguito en la mañana ya usted va a ser Superman de la Biblia? Se equivocó. Por eso vivimos el tipo de vida que vivimos. No satisfagáis los deseos de la carne, dice la palabra. Esta carne pide. Esta carne le gusta. Pero la Biblia dice, don't do it. ¿Por qué? Porque todo pecado trae su consecuencia. Gálatas 6:7, no se engañe, porque hermano, la única persona que se engaña es usted. A Dios no se le puede engañar, Dios no puede ser burlado. Y escuche bien lo que está diciendo la Escritura. Todo lo que usted está sembrando, acuérdese de lo que le digo, lo va a cosechar un día. Lo va a cosechar un día. Lo va a cosechar un día, te lo garantizo. Lo va a cosechar y lo va a cosechar de la manera más dura y de la manera más terrible y más dolorosa que se pueda en la vida. Siembre vientos. ¿Y qué va a cosechar? Tempestades. Tempestades. La vida es así. La vida es así. A medida que nosotros avanzamos en años, perdemos la paciencia también. Perdemos la paciencia. Hasta aquella mujercita más sumisa, hasta aquel hombre más bobo, aquel, ¿verdad?, que todo lo que la mujer le dice, sí, sí, mi amorcito, sí, 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 está bien, hasta ese se cansa. Hasta ese mata las callando. Llega un día que dice, ya no aguanto, estoy pensando dejar a esa vieja mejor. Hasta ese. Porque todo lo que el hombre sembrare, un día lo va a cosechar. Un día lo va a cosechar. No, no es cierto eso, que usted puede hacer lo que se le ronca a su santa gana. No, las mire, entonces, si usted puede hacer lo que se le ronca a su santa gana y vivir su vida, esto no sirve. Esto no sirve. Pero si usted cree que hay un Dios, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y lo que usted está sembrando, un día lo va a cosechar. Lo va a cosechar con sus hijos. Lo va a cosechar con su matrimonio. Lo va a cosechar con su trabajo. Lo va a cosechar con sus nietos. Lo va a cosechar porque la Biblia es verdad y la Biblia no se equivoca. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Es un texto que nos anima a la reflexión y nos enseña una advertencia. Hay cuatro cosas que aprendemos de este versículo. Para aquellas personas que han caído en algún pecado, para aquellas personas que están metidas en un vicio, para aquellos que tienen un mal sentimiento. Y digo mal sentimiento, hermano, porque aborrecer al hermano es pecado también. Muchas personas piensan que pecado solamente es adulterio, es fornicación, es borrachera, es robo, es traición, es infidelidad. No, también tener resentimiento contra un hermano también es pecado eso. Por eso estoy hablando de malos hábitos, estoy hablando de vicios, estoy hablando de todo ese tipo de situaciones en que nos hemos acomodado. Este versículo dice, recuerda por tanto, de dónde has caído. Y luego dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto. Ese pronto, hermano, es la paciencia de Dios. Mire, Dios es un padre. Dios es un padre. Y si usted es padre, usted sabe que la paciencia se acaba. Mira, no hagas tal cosa, le dice el niño. Y lo sigue haciendo. Te dije que no hagas tal cosa y lo sigue haciendo. Mira, te dije ya la tercera, cuarta vez, usted viene y usted se lo suena. Te estoy diciendo desde hace rato que me hagas caso. Cuando usted le permite esas malcriadezas a sus hijos, yo le garantizo una cosa, sus hijos gobiernan su casa. Think about it. Si usted, porque mire, hermano, las cosas que usted permite no se pueden cambiar nunca. Las cosas que usted permite no se pueden cambiar. Las cosas que usted tolera no se cambian nunca. Usted tolera que su hijo lleve amiguitas a la casa y duerman en su casa. Usted lo toleró. Hasta el día, ¿verdad?, con los años, que tengan a su nietecita metida en una cama también en otra casa. Ojalá que usted no reaccione. Así como no reacciona cuando su hijo está haciendo lo mismo con otra señorita. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todas aquellas cosas que se toleran no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Usted le permitió a su esposa que le gritara toda su vida. Trate de cambiarla hoy. Usted le permitió al marido que tomara licor en su casa toda su vida. Cámbielo hoy. Usted le permitió a su esposa que fumara. Y nunca le dijo nada y nunca le mostró a usted ningún tipo de molestia. Cámbiala hoy. Todas las cosas que se toleran en un hogar, con el correr del tiempo, no se pueden cambiar. Porque se toleraron, porque se permitieron. Y eso es una situación complicada. Ahora, este versículo que tenemos enfrente, me gustaría que lo veamos en la versión Reina Valera Contemporánea. Y la versión Reina Valera Contemporánea dice de esa manera. Es la misma Reina Valera, solo que ya es en la última versión que ha salido. Así que, mire usted, ponte a pensar en que has fallado. Mire qué bonito. Ponte a pensar en que has fallado. Y luego te dice que te arrepientas. Y vuelve a actuar como al principio. ¿Por qué te dice eso? Porque en Apocalipsis capítulo 2 le está diciendo a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor. Ya no sirves, ya no lees, ya no oras, ya no buscas a Dios como lo buscabas al principio, ya no te importa la alabanza, ya vuelve, vuelve. Ahora, aquí viene la advertencia. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Las cuatro cosas que este versículo nos enseña. Primero, recordar de dónde hemos caído. Ponte a pensar en que has fallado. Yo insisto en eso. Hay una riqueza profunda en aquellas personas que dedican tiempo a la reflexión. Hay una riqueza, hermanos, profunda. Cuando usted no conteste el teléfono, cuando usted lo deja apagado, cuando usted esté en un lugar solo y reflexiona acerca de usted mismo. Porque no tenemos tiempo. Hoy en día tiempo para eso no existe. No tenemos, no, porque tengo que hacer aquí, tengo que ir allá, tengo que recoger un cheque, tengo que ir a pagar tal cosa, tengo que comprar comida, tengo que hacer aquí, no me alcanza el tiempo. ¿Qué tiempo va a tener usted para conocerse a usted mismo? El día que usted viene a despertar, ya pasaron 20 años y la regó toda su vida. Ya pasaron 20 años y cometió errores graves y garrafales que no quiso enmendar porque nunca dedicó tiempo para esto. Ponte a pensar en qué ha fallado. Primera situación. Recuerda de dónde caíste. En segundo lugar, esta palabra que la conocemos tanto, ¿verdad? La palabra arrepiéntete, que significa confiese al Señor su pecado y manifieste un cambio genuino, un arrepentimiento real en su corazón y en su vida. La tercera cosa, haz las primeras obras, vuelve a actuar como al principio. Y la advertencia, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es uno de los símbolos más grandes de Israel, se utilizaba para alumbrar el templo. La luz de esta lámpara representa la presencia divina, la paz, la armonía. Dígame usted, si usted ya perdió la presencia divina en su vida y en su casa, si usted ya perdió la paz en su vida y en su casa, si usted ya perdió la armonía en su vida y en su casa, hermano, es porque a lo mejor el Señor ya quitó el candelero de su lugar. Porque te estuvo pidiendo tanto tiempo que te arrepintieras, pero pisoteaste el Evangelio, pisoteaste la sangre de Jesucristo, pisoteaste a Dios. Es que, hermano, la iglesia no tiene nada que ver con tu propia vida. La iglesia está aquí para predicarte el Evangelio, para darte el buen consejo, para animarte a caminar como la Biblia te manda que camines. Pero yo soy el único que puedo pisotear la palabra del Señor. Y si usted ya perdió esas cosas, la presencia de Dios, la luz de Dios en su vida, no hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad, ya su vida no tiene sentido, usted ya perdió todas aquellas cosas por las que luchó un día, pues ahí lo tiene usted. ¿Desde cuándo ha estado usted escuchando el consejo a través de este micrófono? ¿Por cuántos largos años? Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál es el problema? Pastor, ¿y por qué razón hay gente que no cambia? Este versículo tiene la respuesta. ¿Por qué hay gente que no cambia? ¿Por qué hay gente que sigue siendo la misma? Este versículo tiene la respuesta. Por un corazón, ¿qué? Duro. Por la dureza. Pero por la dureza y por tu corazón, escuchen, no arrepentido. Dice Dios, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira. Hermano, es por eso que hay personas que los problemas que tienen en ese instante no se los va a resolver nadie más que Dios. Nadie, solamente Dios. Pero aquí está hablando de un corazón duro y un corazón no arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que estás preparando? ¿Qué es lo que estás acumulando? Ira para el día de la ira. Ahora, La palabra endurecido, del corazón endurecido, en el griego, para saber lo que el original nos enseña, es porú. Y significa las siguientes cosas. Significa petrificar. Eso es un corazón duro. Es decir, un corazón duro, mijo, por más que lo agarres a agarrotazos, ¿verdad? No, ya se endureció. Formar callos, hacer duro e insensible, ceguera y sordera espiritual, perder la capacidad de entendimiento. Eso significa un corazón duro, en el idioma original. Significa que alguien solamente piensa en sí mismo. Significa que la gente ya no reacciona a la palabra que se le está predicando, ya no reaccionan ante eso. Se vuelven insensibles, renuentes a la instrucción. Mira esto, renuente a la instrucción o corrección. ¿Qué significa eso? Que usted viene a sentarse simplemente por el lujo de sentarse. Pero instrucción usted no recibe, porque usted ya vino con un corazón preparado y dispuesto para no recibir nada. Ese es un corazón duro. ¿Y cómo quiere usted que una persona cambie su vida viviendo de esa forma usted? A ver. ¿Cómo quiere usted que una persona transforme sus malos hábitos si tiene un corazón endurecido y ya viene con la predisposición de no recibir ningún tipo de instrucción? Porque no, nadie le puede decir nada. Llegar a este estado puede ser que lleve a una persona a ser terca y aferrada a pensar que solamente esa persona está en lo correcto. Dice que hay un dicho por ahí que dice que a esa persona nadie lo hace que se baje del caballo aunque el caballo ya esté muerto. Cuando vivimos una vida de pecado y no hemos confesado nuestros pecados a Dios, eso produce culpa. Escuche, produce culpa. Pero ¿por qué una persona puede insistir en su pecado y en su pecado y vivir su vida y disfrutarla y fregar su vida y desmadrar su vida y hacer todo lo que quiere y no siente culpa? ¿Por qué? Por lo que le estoy explicando. Porque ya tienen un corazón endurecido. No hay nada que se pueda hacer. El problema es este, hermano. Que estamos hablando de la diferencia del cielo y el infierno. La diferencia del cielo y el infierno. En el examen que le van a hacer a las personas para entrar al reino de los cielos, mi hermano, ahí no aparece cuántas veces fuiste a la iglesia. No. Porque fuiste a la iglesia, check, todos los domingos. Serviste, check, una vez al mes. No, la pregunta es una sola. ¿Naciste de nuevo? Es la única. ¿Has nacido de nuevo? Yo no sé qué respuesta tienen algunas personas para esa pregunta. Un pecado no confesado, un pecado del que no nos hemos arrepentido, trae culpa. Tristeza en el alma de haberle fallado a Dios. Dolor por quebrantar el corazón de Dios y vergüenza por no dar el ejemplo. Ahora, ¿por qué caemos los cristianos? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué caemos? Todos caemos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que escribió los salmos, el hombre que alabó y exaltó y glorificó el nombre del Señor, también cayó. ¿Por qué caemos los cristianos? Te voy a dar varias razones. La primera, por nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, habiendo dicho eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: ahí está. No nos ha sobrevenido, escucha eso, ninguna tentación que no sea humana. Ah, bueno. ¿Qué significa eso? Que el pecado que usted cometió, lo cometió con el conocimiento de causa. Usted no tiene la excusa de decir, ay, es que la carne es débil. Pero mire lo que dice el versículo. No os dejará Dios ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué nos va a dar Dios? La salida. El problema es que usted no anda buscando la salida, anda buscando la entrada. El problema es que usted anda satisfaciendo los deseos de la carne, no los deseos del espíritu. Porque estas cosas se prestan, hermanos, se presentan todos los días, en todas formas. La tentación está ahí. Un correo electrónico que no debe de contestar. Una llamada telefónica que usted sabe lo que viene después de esa llamada. Un jugueteo que usted sabe lo que viene después del jugueteo. Número de teléfono escondido que usted sabe qué es lo que hay detrás de esos números de teléfono escondido. Borrar textos que usted sabe qué es lo que hay detrás de esos textos borrados. Pero la palabra está diciendo que juntamente con la tentación viene la salida, dice la palabra. Viene la salida. Entonces, pecamos en primer lugar por nuestra naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, descuidos espirituales. En Mateo 26:41, Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se fondearon, se durmieron. Como están durmiendo algunos. Acá. Velad y orad. A ver, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración? Mi hermano. ¿Cuánto tiempo? Porque te voy a decir una cosa. Si usted anda mal en su vida espiritual, pero usted dedica, póngale usted que en 8 horas del día, de las 8 a las 4, a las 9, a las 5, a las 10, a las 6, usted dedica breaks, tiempo, un lugarcito, donde ir a ponerse usted solo de rodillas, hablar con Dios, 2, 3, 4 veces al día, por una semana, o su corazón se transforma o usted revienta como sapo, una de dos. Se lo garantizo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a traer convicción de pecado a tu vida. Porque Dios te va a decir, Juan, qué bonito que me busques. Qué bonito que estés orando, Juan. Aprecio mucho este tiempo de comunión, pero Juan, tenemos algo pendiente que hay que resolver. ¿Quieres agradarme, Juan? Arregla esta situación. Amén, Señor. 2 horas más tarde, otra vez. Ay, Juan, que me encanta que vengas a hablar conmigo. Qué bonitas palabras me dices en tu oración, Juan. Cómo me gusta ese tiempo contigo. Pero, Juan, tenemos algo pendiente. ¿Quieres la bendición del cielo, Juan? ¿Querés resolver tus problemas en tu casa? ¿Querés resolver tus problemas de trabajo, de tus hijos? ¿Querés ser una persona victoriosa? Juan, resolveme esa situación, Juan. Y luego regreso, hágalo eso por una semana, o cambias o reventas como sapo, mijo. ¡Ja! ¿Por qué? Porque va a haber un momento a la vuelta de 3, 4, 5 días donde la gloria y la presencia de Dios va a bajar a tu vida, hermano. Y va a recibir convicción del Espíritu Santo. A demostrarte si verdaderamente eres hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, probaos si estáis en la fe. Algunas personas, lo único que oran, ya ni para orar siquiera. Ya ni eso. Primero, por nuestra naturaleza pecaminosa. Segundo, por descuidos espirituales. La oración de la palabra, la lectura de la palabra, la oración, el devocional, servicio juntos, servicio a Dios. La tercera razón por la cual los cristianos caemos en pecado, por juntarnos con personas equivocadas. Escúcheme esto. Todo lo que yo le he dicho no sirve si usted se sigue reuniendo con los borrachos que se reúnen. Todo lo que yo le he dicho no sirve si usted se sigue reuniendo con las personas que le meten tonteras y que viven igual que usted. O cambia su entorno, o mejor, apréndase de memoria Apocalipsis 2:5 y espere que Dios le quite el candelero de su lugar. Because that is coming to your life. Period. Yo es que puedo contarle 500 cosas. Pero 500 cosas. O cambia su entorno, o no va a cambiar su vida. Mi hermano está en la presencia del Señor. Mi hermano tuvo muchos problemas con la bebida. Serios problemas. Pero es que tenía los cuates, pues. los amigos. Aquí yo me acuerdo de una vez, fuimos a la casa de unos hermanos, hace años. Fuimos a la casa de unos hermanos y había nevado unos días antes. Y cuando nosotros entramos a la casa a almorzar, ¿verdad? Estaba bien bonito el día, de repente se vino el sol y toda la cuestión, y papá, y cuando salimos, ya el sol había derretido la nieve. Y estaban el montón de envases de cerveza llenos. Porque estaban escondidos en la nieve. Pero el sol los derritió. Y salió el pastor y ahí estaban todos los envases. Y el hermano, el pobre hermano, no hallaba cómo explicar cosas y cómo decir cuestiones y cómo inventándose un montón de... Hermano, es su negocio, no el mío. O cambia su entorno, o cambia sus amigos, hermano. Y aquí hay personas que saben lo que estoy diciendo. Aquí hay una persona que debía 52 mil dólares gastados en casino por el mismo estúpido que lo llegaba a recoger todos los fines de semana, a quien él llamaba su chero. Este es mi cuate. 52 mil dólares. ¿Qué significa eso para la familia? Ahora, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. No, señor. No, son años. Son 5, son 6, son 7 años. Voy a ir un rato aquí a jugar un poquitito. Sí, pero lo que no sabe es que le debe 3,000 a uno, que le debe 4,000 al otro, que el carro se lo debe al otro fulano, le debe aquí, le debe allá, hasta que de repente te vas a la bancarrota. ¿Por qué? Por tus amigos. Entonces, o cambias tu entorno, hermano, o Dios va a quitar el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. No habrá gozo, no habrá paz. No habrá tranquilidad, no habrá sosiego, no habrá paz en tu vida. No, te vas a comenzar a hundir, a hundir, a hundir, hasta que Dios quite el candelero de su lugar. O cambias tu entorno, o vas a seguir como estás. Y en una de las conversaciones que tuve con mi hermano, hace mucho tiempo, yo le dije, yo no te voy a dar ni 5 centavos. Mientras sigas viviendo de la manera que estás viviendo. Pero ¿cómo vas a creer si son mis amigos, si hemos crecido juntos? Sí, porque desde muy temprana edad comenzaron a chupar juntos. Claro, son grandes amigos. Pero cuando uno es creyente, ahí murió la cosa, mano. No, ¿sabes qué? Lo siento, no se puede. Sí, Steak, pero al fin y al cabo recuerda una cosa. Y esto, this is the bottom line of everything. Dios solamente puede transformar a las personas que quieren ser transformadas. Nada más. Si usted no quiere, ni Dios lo puede cambiar. Por naturaleza pecaminosa, por descuidos espirituales y por juntarnos con gente equivocada. ¿Qué debemos hacer si hemos caído? Mira, hermano. Alcohólicos anónimos. Narcóticos anónimos. Neuróticos anónimos. Dundos anónimos, todo lo que quiera usted. Tienen 12 pasos, en su mayoría. Y fíjate que a mí me encanta, siempre me encantó los alcohólicos anónimos, porque donde yo tenía una casa de oración allá en mi país, a la vuelta de la colonia había una reunión de alcohólicos anónimos. Yo tenía hermanos que se congregaban con nosotros, que asistían al AA, todos los días, si era posible. Y como viví, era cerca de la colonia, y me acuerdo que un día fui, ¿verdad? Para escuchar qué es lo que estaba pasando. Yo era un chamaquillo, yo 20 años. Y resulta que bonito los testimonios, bonito lo que la gente dice. Una cosa nomás no me gustó, y es que la gente era bien malcriada. Decían unas malas palabrotas ahí. Dije, ay, esta gente dejó de chupar, pero el vocabulario tiene bien florido, ¿verdad? Y un día el hermano me pidió que yo fuera a dar una charla. Y él le digo, pues yo no soy alcohólico en mi vida. No, me dice, y le hablé precisamente acerca de esto. Pero lo que te quiero mencionar es lo siguiente, fíjate. El primer paso de estos grupos, el primerito, dice, ¿cómo comienza? Admitimos. Y te estoy hablando de grupos seculares.
Si usted no admite que tiene un problema, ni la Trinidad le puede ayudar. Admitimos.
Y este es el primero. Lo que significa que no vas a ir al segundo mientras no entendas el primero. Si usted llega a una reunión de Alcohólicos Anónimos, no, mire, yo la verdad que yo supe, ven, cuando yo soy social, le van a dar la bienvenida y le van a decir, no se preocupe que si llegamos todos, compañero. Así llegamos todos. Mire, cuando yo llegué yo también, hombre, estaba perdiendo mi matrimonio, perdiendo mis hijos, perdiendo el trabajo, pero yo pensaba que yo era nada más alguien social. Así llegan todos. Entonces, admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y algunos le ponen ahí y comportamientos compulsivos. Que nuestras vidas habían llegado a ser, dice, inmanejables. Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos y Dundos Anónimos que no quieren reconocerlo. Fíjate, no te estoy hablando de la Biblia. Te estoy hablando de que el mundo secular dice, we want to help you. But in order to help you, you have to admit that you have a problem. Ahora se lo voy a traducir al español. Esta gente ha preparado programas que te dice, te queremos ayudar. Pero si tú no admites que tienes un problema, siga viniendo. Entonces, por eso es bien bonito, porque ellos comienzan a escuchar los testimonios de otras personas, ¿verdad? Y te ponen en qué pensar. Y digo, híjole, mano. O sea, que quizás sí. Y ahí va despacito, no tenés ni que compartir ni nada, hasta que llegue ese momentito. Pero así comienza esta situación. Tenemos que reconocer, admitimos que éramos impotentes, es decir, no podemos. Nuestras adicciones, el comportamiento compulsivo, no puedo. Me ponen una botella, me la vuelo. Me ponen un puro de marihuana, me lo vuelo también. Tengo problemas. Entonces, hay que admitir en primer lugar. Segundo, y esto me gusta, porque, y mira, te estoy hablando de estas normas que se ven en el mundo. Venimos a creer que Dios, un poder superior a nosotros mismos, o como usted es su Dios, dicen ellos, ¿verdad? El Dios que usted considere. Podía restablecernos, escucha esto, la cordura y la estabilidad. Te estoy hablando del mundo, hermanos. Llegamos a un punto de reconocer que solamente un Dios superior, un ser superior, podía devolvernos la cordura y la estabilidad. Pero tú no vas a llegar al paso número 2 si primero no pasas por el número 1, que es el reconocer que tenés un problema. Y podemos seguir. Porque el 3 habla de tomamos la decisión de tornar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Pero ahora, en conclusión, quiero que vea conmigo, por favor, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Bueno, entonces póngame atención a lo que le estoy diciendo. Si usted es creyente, usted no va a vivir en pecado. ¿Escuchó? Si usted continúa su vida, unos dicen licenciosa y otros dicen silenciosa, oculta. Si usted continúa en eso, hermano o amigo, perdóneme. Este versículo dice que si usted ha nacido de Dios, usted le va a decir no a las cosas malas. Pero si usted le dice sí a las cosas malas, este versículo de la palabra está indicando que usted no ha nacido todavía de nuevo a la familia de Dios. Usted es un simpatizante del Evangelio. Usted asiste a la iglesia porque, ¿verdad?, familiares suyos a lo mejor, o algún día usted tuvo una experiencia con Dios, pero perdió su primer amor. Y ahora está viviendo como cualquier persona que no conociera al Señor. Estas cosas son delicadas, hermanos.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla del Evangelio. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando le presenta, ¿se acuerda usted esa ilustración tan vieja de cuatro hombres que iban en un tren? Y uno de ellos, en esos tiempos, estoy hablando de los 1800, cuando jugar a las cartas era pecado. Y se jugaba con dinero. Y un hombre sacó las cartas y le dijo a los otros tres que si querían jugar cartas con él. Los otros tres dijeron, sí, queremos jugar, dijeron los otros. Y comenzaron a repartir las cartas. Y había uno que le dijeron, aquí está su carta, y no tomó la carta. Y le dice, ¿y por qué no toma la carta? Y dijo, porque no tengo manos. Ah, le dijo, discúlpenos. La cosa es que al rato comenzaron a repartir los refrescos. Y cuando repartieron los refrescos, sacó las manos y agarró el refresco. Entonces los otros tres le dijeron, ¿y usted por qué no se engañó? ¿Por qué nos dijo usted que no tenía manos? Dijo, no, es que no tengo, ahora mis manos son de Jesús. El día que le entregué mi vida, yo le dije que iba a utilizar mi vida, mis manos, mis pies, para su honra y para su gloria. Entonces estas manos no son mías. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Escondiéndonos de la gente. Grupito, una reunión. Pero lo que pase aquí, que no lo vaya a saber el pastor, su abuela, hombre. ¿Y usted piensa que yo estoy interesado en saber lo que está pasando en ese grupito de personas? Está equivocado, señor. Whatever. Usted haga con lo que quiera con su vida. Porque una cosa yo le digo y se la garantizo. Yo responsable de sus actos no soy. Porque yo he hecho lo que Dios me ha mandado a hacer, que es predicarle este evangelio. Ahora, si usted quiere vivir como una persona que no conoce a Dios, be my guest. ¿A quién le vienen a decir que no salga nada de aquí, pero que nadie se va? Y a mí no es que me gusta saber esas cosas, pero te voy a decir por qué me interesa saberlas. Para proteger a aquellos que no quieren caer. Ahí sí. Para proteger, porque hay personas que son bien insensibles. Hay personas que son bien insensibles. En mero español se llama brutos. Porque la Biblia dice que el que peca contra un hermano débil, peca contra Cristo. Eso dice la palabra. ¿Por qué yo quiero saber quiénes son aquellos jóvenes que no han vencido el vicio de la marihuana? ¿Sabe por qué? Para proteger a sus hijos, señores. Y use el cerebro, por favor. Es que el pastor quiere saber. No, no, pero ¿cómo protejo yo a su hijo? ¿Cómo protejo a su hija yo? A ver. ¿Cómo puedo proteger yo cuando estoy viendo a un señor adulto que está sentado en una silla y una señorita jovencita sentada en las piernas de ese joven adulto? A ver. Usted no sabe. Y lo que habla, lo habla por ignorante, simple y sencillamente. Y no, pero toma los pastores, pues. Ahora, los mayores, los adultos, hermano, es cosa suya, muy suya. Y la gente cuenta situaciones y cosas. Y viene un muchacho y me dice, mire, pastor, fíjese que en tal lugar, parará, y aquí, allá. Y me dice, yo por lo menos, me dice, yo soy mundano. Pero ellos que se la pasan en la iglesia, que aquí, que allá, que comienzan a decir situaciones que son vergonzosas y penosas verdaderamente. Pero no, hermano, yo no me interesa. En realidad, a mí no me interesa. En mi casa jamás nadie se ha tomado un tequila, en mi casa. Jamás en 30 años de matrimonio. Mi esposa jamás, con mi esposa en la vida hemos entrado a un bar. En la vida. En 30 años de casado. Jamás aquí en Vancouver van a venir a decir, ¿te acuerdas cuando vino Gilberto Santa Rosa, que no estaba aquí el Toby Junior, y nos ofrecieron a nosotros tickets para ir, y en primera fila, y esto y lo otro, y el Toby Junior me dice, ah, vamos, brother, vamos, hombre. Le dije, no, anda vos, papá. Vos te vas mañana, yo me quedo aquí. A mí me van a triturar el resto de los años.
Jamás alguien me va a decir que el pastor estaba allá. No, y me vienen a decir que la fulana, que el mengano, que el pedo, allá andaba con una cerveza, mire todo. La gente cuenta cosas, ¿me entiende? Pero hermano, es usted el que está dando mal testimonio. Si el que está sembrando vientos es usted y va a cosechar tempestades, porque este libro no se equivoca. No se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el texto, de una manera clara, lo dice: arrepiéntase, hombre. Levántese, no se quede donde está, mano. Arrepiéntase, reconozca de dónde cayó, reconozca dónde comenzó su falta. Me dio tanto gusto la semana pasada encontrarme con un joven. Bueno, ya no, ya está viejo. Pero fue uno de mis muchachos hace varias generaciones ya. Y se apartó del Evangelio. Y era bien conocido, porque haga de caso usted, pues el chamaquito que todos conocemos aquí, ¿verdad? El fulano que anda corriendo para todos lados, que llegó como un niño y creció entre nosotros y andaba para todos lados. No tenía, su mamá vivía en Estados Unidos y un montón de lados. Pues todo el mundo decía: el fulano, el mengano. Todos lo conocíamos. Pero de repente se apartó de los caminos del Señor. Yo he llegado por tantos, y fulano, vos, fíjese que no lo hemos visto, y ahora que regresé lo encontré. Se me contaron que cuando usted venía preguntaba por mí. Y le digo: sí, brother, siempre lastimosamente no sabíamos que, pastor, me dice, me aparté de Dios y vinieron todas las... Él me dijo, me vinieron, bueno, tan buen conocimiento tiene la palabra, bebé. Me vinieron las 12 plagas de Egipto, me dijo. Son 10, le dije yo, son 10. Ah, pues a mí me llegaron 12, me dijo. Me llegaron 12, pastor. Tenía que volver a estudiar la Biblia. Pastor, si le perdí mi hogar. Tengo una hija de 17 años que no habla conmigo. No quiere saber nada de mí. Pastor, si yo le contara por todas las situaciones por las que yo he pasado. Y le dije: lo que cuenta es que estás aquí. Eso es lo que cuenta. Ya, se da cuenta lo que hablamos. Admitimos que habíamos, que no podíamos cambiar las cosas por nosotros mismos. Admitimos que tenemos un problema. Cuando tú reconoces, ya ganaste la mitad de la batalla. La mitad de la batalla. Ahora ya estás en el lugar correcto. Hermano, que Dios te bendiga. Quiero verte la próxima vez que vengo. Y sigue adelante, y sigue adelante. Arrepiéntete, es el consejo del Señor. Confiese a Dios su pecado. Y hermano, comience a hacer las primeras obras. Porque la advertencia es: si no, quitaré el candelero de su lugar. No habrá paz en tu vida. No habrá gozo en tu vida. No habrá sosiego en tu vida. No habrá alegría en tu vida. No habrá armonía en tu vida. Todo será desgracia si vengo y no te has arrepentido. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, quiero pedirte que el mensaje de este día no quede simplemente en oídos y corazones vacíos. Que podamos reconocer precisamente lo que tu palabra nos dice. Entender de dónde hemos caído. Arrepentirnos de una manera genuina de nuestras faltas. Y comenzar a vivir el tipo de vida que tú quieres que nosotros vivamos. Que nuestra vida, que nuestros caminos, que nuestros pasos honren y exalten el nombre de Dios. Reconocemos, Padre, que hemos fallado. Y reconocemos que tú eres nuestra única esperanza. Ayúdanos, Señor. Tenos paciencia. No quites el candelero todavía, Señor. No quites el candelero todavía. Porque vamos a enmendar los errores. Porque vamos a hacer tu voluntad. Porque no vamos a satisfacer los deseos de la carne, sino vamos a someternos al Espíritu de Dios, negándonos a nosotros mismos y poniendo este cuerpo en sacrificio vivo, agradable a ti, que es el culto racional. Cada persona que está acá, Señor, en esta hora, hablando contigo, confesando sus faltas, pidiendo perdón, mostrando un arrepentimiento genuino, Padre, que no seamos oidores olvidadizos. Que no quede este mensaje en el aire, Señor, que baje al corazón, que transforme vidas, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguna persona en esta tarde que dice: pastor, yo siento la necesidad en este día de entregarle mi vida al Señor. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo necesito a Dios en mi alma. Necesito a Dios en mi vida. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, para que se ponga de pie. ¿Alguna persona? ¿Alguien que no conoce a Cristo? Venga, Jesús, póngase de pie o levante su mano. Hay consejeros que están alrededor que se van a acercar a usted para ayudarle a tomar esa decisión tan importante, que es la más importante porque es la única que tiene que ver con la vida eterna. Venga a los pies de Jesucristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre para el perdón de mis faltas. En este día yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz, despídenos con tu bendición. Y mientras vamos a casa, Señor, o a la hora de la comida, que podamos digerir la palabra que hemos escuchado en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.